Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy seremos nosotros los que llamemos a uno de los médicos que han estado de voluntarios en el teléfono del coronavirus del Sergas. Esperamos conocer las historias de un médico de Pontevedra que ha estado ayudando en esta crisis sanitaria. Hablaremos de ocio, hablaremos también de economía y de aparcamiento. Empezamos por ahí. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero en este tiempo de actualidad local en COPE Más Pontevedra. Hacemos un repaso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, buenas tardes. Hoy el Concello de Pontevedra anunciaba novedades sobre aparcamientos gratis en la ciudad. ¿Qué sabemos?
Hola, muy buenas tardes. Pues después de muchas demandas por parte de la oposición en los últimos años, el Concello de Pontevedra, así es, acaba de informar de que ha llegado el momento de aumentar las 2.100 plazas de aparcamiento disuasorio habilitadas en la ciudad. Se van a crear entre 300 y 400 plazas en dos nuevas parcelas, en Valdecorvos y en el barrio de Aparda. La semana que viene comenzarán los trabajos para habilitar y limpiar las fincas municipales para realizar un estudio de campo sobre el terreno. La intención del gobierno local es poder disponer de estas nuevas plazas de aparcamiento en el último trimestre del año.
Pues novedades sobre aparcar gratis en Pontevedra. Estas y otras noticias te contamos en el 96.7 de FM. Para hablar de tiempo, desde Meteo Galicia, aténdenos Carlos Otero. Carlos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
E hoxe, ¿ata onde vai chegar o termómetro?
Bueno, pues a valores semellantes, os de onte. Seguimos con ese calor abafante. As mínimas da pasada madrugada xa foron elevadas, quedaron en torno aos 19 graus, que para ser un mes de maio, bueno, pues son realmente elevadas. E pola tarde volvemos a estar en torno aos 33 graus. Así que, bueno, pues nos queda unha tarde de calor, ceos prácticamente despexados nas comarcas costeiras. No interior da provincia, parece que veren nubes de evolución, incluso podríamos ter algún chubasco e alguna tormenta. O sea, aumenta a inestabilidade e, bueno, pues vai a ser un pouco o patrón que nos quede nos vindeiros días. Si en as temperaturas elevadas, sigue tamén esa inestabilidade polas tardes.
Apuntamos esa posibilidade no interior de tormentas coa calor que estamos a ter. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te hablamos de Ribadumia y allí, como el gobierno tiene mayoría, no va a haber sorpresas, así que ya nos podemos adelantar a lo que pasará esta tarde, Pablo.
A partir de las 9 se va a celebrar un pleno extraordinario a puerta cerrada en el que se va a aprobar el presupuesto municipal para este año 2020. Hablamos de las líneas de inversión con el alcalde de Ribadumia, David Castro. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué inversiones destacan en el orzamento de este año?
Bueno, a verdade é que no orzamento deste ano, pois eu creo que é moi equilibrado, porque temos unha inversión en cada unha das parroquias que estamos rondando aproximadamente os 400.000 euros, e son necesidades que, bueno, pois que veñen de anos anteriores e que pouco a pouco pois estamos dando solucións. Estamos actuando en todas as parroquias e prácticamente en todos os lugares, dos lugares de cada unha das parroquias. Iso sería por unha banda en canto a investimentos. Xa digo que estamos en torno a uns 400.000 euros. Temos actuacións pois en unhas distintas parroquias, como poden ser pois melloras de muros, de peches, de ampliacións de viais que eran importantes neses núcleos, e ao mesmo tempo tamén recollemos nas instalacións municipais do concello, sobre todo en materia deportiva, que tamén é outro apartado moi importante para nós, pois distintas inversións precisamente para poder mellorar se cabe estas infraestructuras deportivas. E despois eu creo que tamén hai que destacar en materia de servicios sociais, bueno, estamos a vivir unha situación pois un pouco delicada, un pouco difícil, pero o equipo de goberno pues bueno, pues está facendo un esforzo pues en materia pues de servicios sociais, porque entendemos que é algo a día de hoxe pois moi importante, non? Moi importante, aparte, bueno, pues a ver como veñen pues os próximos meses, e aí onde pues o concello temos que estar tamén ao lado dos nosos veciños. Xa digo que en torno a servicios sociais pues hai un incremento dun 40%, por lo tanto, bueno, pues eu creo que son datos que importantes e que sobre todo na situación na que estamos a vivir, non? E despois outro apartado tamén é axudas, digamos, a entidades, a empresas, a pequenos empresarios, autónomos, ao comercio local, que tamén reservamos unha partida para ao longo destos próximos meses pues, poder axudar a, bueno, pues, a que las pues, empresas pequenas, medianas empresas, autónomos, que pois pues, así o poidan necesitar.
En este estado de alarma, como ya está acontecendo a moitos concellos, hai un aumento, por tanto, do 40% para servizos sociais, 400.000 euros para as inversións municipais e axudas tamén para o tecido empresarial do Concello de Ribadumia. A canto ascende o orzamento total deste ano?
Pues, o orzamento deste ano ascende a 4.115.000 euros.
Son as cifras totais deste ano en comparación ao ano pasado, por que cifras andaríamos?
O ano pasado andábamos nun presuposto en torno a 4,5 millóns de euros. Bueno, este ano pues baixamos aproximadamente os 300.000 euros. Bueno, o ano pasado tiñemos unha partida importante para o alumeado público, que este ano pues para a mellora do alumeado público que estamos a realizar precisamente ahora nestes meses, digamos que a baixada un poquinho xustificada nese sentido. Pero o presuposto deste ano real pues son 4.115.000 euros.
Esas son as cifras deste orzamento consensuado tamén co tecido asociativo de Ribadumia. Hoxe, a partir das 9 da tarde, aprobase o orzamento con esa maioría absoluta. Despois debatiránse as medidas do Partido Popular relacionadas coas terrazas e coa adopción de medidas económicas en relación precisamente a esta crise do coronavirus. Vanse poñer en marcha as iniciativas ou medidas fiscais de cara aos comerciantes afectados?
Bueno, nos, este equipo de goberno, o que estamos, por supuesto, ao lado dos comerciantes, ao lado de todas esas entidades que, bueno, pues generan un movimento económico pues no concello de Ribadumia. Bueno, pues estas mocións que, bueno, pues que presentaron pues o Grupo Popular, pues bueno, eu creo que van a ter que quedar en segundo plano, porque son medidas que xa se veñen realizando este equipo de goberno no momento en que, bueno, pues entramos nesta crise, bueno, pues de COVID-19, pues bueno, xa tomamos a iniciativa en xuntas de goberno, bueno, pues estas propostas que nos están facendo dentro do grupo da oposición pues van a quedar un pouco en segundo plano. Non ten sentido que as cousas que se están a levar a cabo e que lle estamos prestando servicio a todos os veciños, pues, e ao sector, por suposto, tamén do comercio, pois que se aproben en pleno cando esas medidas pois xa foron levadas a cabo durante estos últimos, bueno, días, digamos, meses, porque estamos falando de 3 meses, pero cando se iniciou este contagio, pois evidentemente o Concello de Ribadumia puxo en marcha as medidas necesarias para poder axilizar na medida das posibilidades, digamos, os pagos a proveedores, axudas ao comercio, axudas a entidades culturales, deportivas, a proveedores, polo tanto, bueno, van a quedar un pouquinho en segundo plano. Sí, estamos de acordo cos puntos que van na moción, porque queremos estar todos precisamente ao lado do sector, dos sectores como poden ser neste momento pois a hostelería, como poden ser o comercio, pero sí é certo que chegan tarde, porque este equipo de goberno xa tomou as medidas necesarias no momento en que eran conveniente.
Pois adiantámonos ao pleno desta tarde, que se celebrará a porta pechada no Concello de Ribadumia a partir das 9 co alcalde David Castro. Moitísimas gracias.
Moitas gracias e boas tardes.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tienen también pleno de presupuestos en Vilaboa esta semana, mañana viernes en concreto. Muchas cuentas a las puertas del fin de semana, así que vamos ahora a aligerar un poco con algo de ocio.
Si tú tampoco concibes una nueva normalidad sin teatro, estás de enhorabuena, porque el Concello de Vilagarcía nos ofrece una oportunidad única: teatro a través de internet.
Y con actores del nivel de Luis Iglesias. Con él contamos en COPE. Luis, boa tarde.
¿Qué tal? Boas tardes.
¿E que che parece isto de representar unha obra nun auditorio, pero sen poder sentir o público?
Creo que vai ser un pouquiño raro. Estamos, bueno, o meu compañero de Corredías é Marco Sor, sí que é un pedazo de todo. É un actor de todo terreo. É un clown maravilloso. Bueno, e ainda que os dous temos trayectoria tamén na en televisión e en cine. Digo porque vai haber cinco cámaras, entón vai ser así unha cousa intermedia entre o teatro e un plató de televisión, pero creo que se vai facer moi raro ter un patio de butacas que non haxe ninguén, non? Por riba é un espectáculo cómico onde temos adoitamos baixar ao público, falar con eles, bromear moi directamente, non? Vai se nos facer un pouco estrano, pero hai que tirar para adiante, hai que intentar, non?
Será similar, entón, a rodar unha serie, por exemplo, pero vai ser en directo ou gravada previamente?
Non, vai ser en directo, sí. Por eso digo que ten unha especie de mestura entre o que sería rodar ao mellor nun plató estar facendo teatro, porque vas ter ali as cámaras, pero vai ser como efecto teatral, vai ser en directo, sen posibilidades de retomar, a diferenza de que non temos o público, non? Que non temos a respiración do público, que os actores, a risa, que sabes que están aí, e incluso cando están as luces apagadas, sabes cal é o seu estado anímico, séntelo no aire. E hoxe vai ser un pouco raro estar nun sitio onde tiña que haber público e que non hai. Pero, en fin, a ver se conseguimos entreter durante unha hora e media a xente e que se rían con nós, mesmo que se xa desde as casas, non?
Esta comedia, xa falando do argumento, Marcos Orsi e máis ti, ides falar dun proxecto para maiores de 50, un proxecto bautizado como Senior. É un plan similar ao do Inserso, pero sen viaxes?
Podería. Realmente é unha excusa. Senior ten, digamos que un compendio de varios plans, non? Entón, o que facemos mediante ese plan é repasar os dous estamos inmersos nesa década dos 50 ou 60, máis xa cerca dos 60 que dos 50, non? Entón, deunos por facer un espectáculo sobre como nos sentimos a xente de 50 e tantos anos, non? Uh-huh. Estamos nesa especie de terra de ninguén, que por un lado a xente maior chamache rapaz, a xente nova chamache señor, estás aí, no medio de nada. É que ten unhas características moi especiais, non? Ten cousas moi negativas, pero intentamos facelo desde o lado positivo, non? Entón, bromeamos o que é o típico dos 50 e pico anos, as enfermidades que tens con 50 e pico anos, no caso dos homens, a próstata, o colesterol, a tensión alta, non? Estamos falando mediodía desas cousas, desas enfermidades comuns. Situacións un pouco especiais, como poden ser a dos prexubilados. Entendemos que os prexubilados poderían ser unha forza que cambiase a sociedade, non? Porque teñen tempo.
Energía, moita enerxía.
Claro, estás aínda xente de 50 e pico anos que está no mellor da súa vida. Oxe, con 50 e pico anos non é o mellor como hai 50 anos, non? Que, bueno, xa eras unha persoa que estaba empezando a ser maior. Ora, con 50 e pico anos a xente está bastante ben. Eso ten moita, está laboralmente de cabeza perfecto e ten tempo. Eso pode ser tremendo. Pode ser unha masa que vai a protestar aos sitios e volver unha e outra vez ata que consiga o seu objetivo, non? Falamos das mulleres de 50 e pico anos, as divorciadas, as casadas, como se ve no mundo, metémonos no papel das mulleres, e falamos bromeamos metafóricamente coa presbicia, non? Que é moi típica tamén dos 50 e pico anos, pero que eso que te empeñas en ver de certas cousas, mesmo que non o consigas, non? É unha perspectiva distinta, é dicir, cando un intenta ver o detalle, non o bordo das situacións, pois dalle unha perspectiva distinta tamén a visión que ten da sociedade, do mundo, non?
Falas, pois, desa parte máis negativa, aínda que con humor, do que é chegar aos 50, e para ti que sería o mellor de pasar dos 50?
Pois eu creo que che dá unha certa calma vital, por menos, bueno, vexo en Marcos e vexo en min tamén moito, non? Xa non tens tanta presa por chegar a ningún sitio, non? Como dicía a canción. Empezas a disfrutar máis pues da tua familia, de, sabes que, bueno, o que fixeches laboralmente está aí. Tampouco, eu, por exemplo, no meu caso, non espero chegar a conseguir un Oscar nunca, ni, non, espero seguir vivindo do meu, divertindo a xente, e despois disfrutar dos pequenos placeres de cada día. Eu noteino moito con esta
pandemia, claro, que, que ven moi ben esa reflexión.
Pois sabes que, bueno, é unha cousa miña, non? Eu, pero dicía, dentro do malo, e do dramático da situación, evidentemente, tal, pero eu recoñezo que aprendín a vivir comigo moito mellor cando pasei dos 50, é dicir, levo-me moi ben comigo, entón son capaz de aguantar situacións como esta con certa tranquilidade, teño moitas cousas que facer, ocórrense moitas cousas, creo que ten un punto, disfrutas moito da familia mesmo dentro dun encerro como este, non? E creo que eso que é un pouco froito de, pois iso, de que xa tes 50 e pico.
Seguro que moitos dos que nos escoitan se senten identificados, a xente máis nova pois tamén ten a oportunidade de levar con humor este confinamento, aínda que agora xa non sexa tan estrito. Non podemos perder esta oportunidade de ver teatro desde a casa, que será novo para todos. O sábado ás 9 da noite, gratis, no Facebook do Concello de Vilagarcía de Arousa. Teremos esta obra Senior a cargo de Marcos Orsi e de Luis Iglesia, o que agradece que nos puides atender hoxe. Moitas gracias, Luis. Gracias.
Moitas gracias a vos polo interese.
Herrera en Cope.
Hai que decir como curiosidad que hoy vuelve el público al programa Land Rover de la Televisión de Galicia y precisamente el actor Luis Iglesia es uno de los invitados.
Es la particular desescalada del ocio y el espectáculo, pero ahora también queremos hablar de la desescalada de la ITV.
Sí, porque ya han vuelto a abrir las estaciones de inspección de vehículos y con mucho trabajo.
Con unos 125.000 vehículos pendientes de pasar la ITV a lo largo de esta cuarentena, cerraban el 18 de marzo y ahora han vuelto reforzando incluso el personal para poder dar respuesta a la demanda. Nos lo ha contado la portavoz de la empresa que lleva en Galicia la ITV, la empresa SIC, Supervisión y Control ITV A Plus, Carmen García de los Reyes, sobre la reapertura.
Hemos abierto el servicio el día 12, de este mes de mayo. La primera semana tuvimos que arrancar con una línea por estación y poco a poco se fue incorporando nuestro personal y poco a poco hemos ido aumentando capacidad. La semana del 18 ya abrimos las estaciones con toda la capacidad que teníamos antes del cierre y ahora esta semana estamos incrementando con refuerzos de personal. Lo que sería la cita la estamos organizando para que vengan siempre los clientes con cita previa. Como en todos los servicios que están abiertos ahora, ya sabéis, bueno, es obligatoria la cita previa, tanto para vehículos de primera como para vehículos de segunda. Y estamos organizando la asistencia y las citas teniendo en cuenta los nuevos plazos de caducidad de ITV, para que puedan venir de forma ordenada.
Importante lo de los plazos, porque con la ITV pasa algo parecido, como al DNI, ¿no? En estado de alarma no caduca.
Así es, mientras esté vigente el estado de alarma, los plazos administrativos están suspendidos y también la ITV, aunque el DNI sigue una regla distinta. Pero la portavoz de SIC, Carmen García de los Reyes, nos detalla qué tenemos que hacer si nos caducaba la ITV en cuarentena.
El gobierno a nivel general, en todo lo que serían plazos administrativos, sabéis que en el estado de alarma lo que se establece a nivel general para cualquier plazo es que mientras dure el estado de alarma no caducan, quedan en suspensión esas caducidades y cuando se levante el estado de alarma habría un mes para ir a pues lo que cualquier servicio, cualquier plazo, tendríamos luego un mes. Pero en el caso particular de las ITVs, el gobierno ha respondido a una cuestión que se planteó y es que un mes sería insuficiente. A nivel España había también muchísimas ITVs pendientes y un mes iba a ser un caos, por así decirlo. Entonces, lo que ha establecido el gobierno es prorrogar, ir aumentando plazos de 15 días en función de cuándo haya caducado. Explico. Si una inspección, imagínate que nos caducó el día 16 de marzo. El 16 de marzo es la primera semana del estado de alarma. Entonces, según la orden ministerial que salió publicada por el gobierno, para pasar la ITV, ese cliente va a tener de plazo, cuando se levante el estado de alarma, un mes y 15 días más. Ajá. Si nos caducó la segunda semana del estado de alarma, 2 meses. Si nos caducó la tercera semana, sería el mes que para todos los servicios más tres tracciones de 15 días, por así decirlo. Entonces sería
la particular desescalada de la ITV. Te hablábamos de la desescalada y de la situación sanitaria en tu COPE más cercana. Hasta la una.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces lo pudo esquivar.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde el lunes que viene, 1 de junio, el consultorio de Ponte Sampaio va a volver a tener enfermero. Soy Silvia Vieito y, lógicamente, la salud y la atención sanitaria es lo que más nos preocupa en estos momentos. Escuchas COPE en el 96.7 y 106.4 de FM. Y con Pablo Romero vamos a seguir hablando de salud. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Vamos a hablar de salud con un médico jubilado. Es jefe de servicio en el centro de salud desde el año 87. El doctor Fernando Facal ha seguido trabajando después de jubilado para ayudar en la crisis del coronavirus.
Claro, era el jefe, se jubiló y ahora ha ayudado en esta crisis como voluntario, atendiendo el teléfono del Sergas. Ahora lo vamos a llamar nosotros para conocer su experiencia. Doctor Facal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué quiso ayudar de esta forma?
Hombre, era un momento muy complicado. Era cuando estaba en plena expansión, con el número de muertos subiendo continuamente, con sensación de miedo en toda la población y uno mismo también. Y un poco también pensando en los compañeros a los que acababa de dejar por jubilación. Yo acababa de jubilarme pues una semana antes, pues tenía sensación de que debía de hacer algo. Era una sensación como de abandono del deber. Y entonces, cuando me dieron la posibilidad de hacer algo, de participar en el teléfono este del 900 de información del COVID, 900-400-116, vi un espacio en el que podía ser útil. Y entonces, sin dudar, pues me enganché al carro junto con otros siete compañeros.
Porque en esos primeros momentos en los que nada se sabía y la gente tenía unos síntomas, no tenía claro, pero no podía acudir al centro de salud porque era mejor, ¿qué suponía para ellos encontrarse al otro lado del teléfono a un médico?
En principio era pues un alivio porque, vamos, un poco también era la necesidad de organizar la asistencia a los centros sanitarios de atención. Siempre era mucho más riesgo que una persona con síntomas, aún sin diagnosticar, que podría ser o no contagioso, se desplazara a un centro médico donde pudiera contagiar a los demás o pudiera contagiarse él. Entonces, era también una forma de organizar la asistencia, en principio con consulta telefónica, para intentar evitar contagios y la mayor expansión del virus. Esa era en principio la idea. Entonces, la gente consultaba bien por síntomas, bien por temores. Eso eran en las primeras semanas del teléfono del COVID. Más adelante hubo un descenso de llamadas y las llamadas cambiaron un poco el cariz, el tema. Eran para que le interpretaras pues unos análisis que se habían hecho, que quería decir, por ejemplo, que tenía la IgG alta o la IgM, si tenía que hacerse un test de una PCR. Preguntas distintas. Se notó que el volumen, digamos, de síntomas clínicos descendió y el interés se derivó pues hacia cuestiones más técnicas. Eso fue lo que la sensación que me dio. Bueno,
iba palpando hablando un poco, iba palpando también pues cómo se iba controlando la situación. Al final se veía reflejado de esa forma.
Se notaba. El volumen de llamadas al principio, sin ser exageradamente alto, era más alto que en las últimas semanas, sí. Y la temática también era distinta. Ya te digo, al principio eran más síntomas, pues tengo dolor de garganta, tengo fiebre, tengo esto, vivo con un familiar que tiene este problema, por ahí los tiros. y al final eran, tengo un trabajador en la empresa que se hizo, que le hicieron un screening y dio este resultado que tengo que hacer. Era otro matiz, era otro la pregunta. Y de hecho últimamente eran raras las preguntas por síntomas, eran escasas.
Hablando de raras, pero en cuanto a rarez, no a no, escasez.
Raras en cuanto a escasas, no a síntomas que no estuvieran descritos, no.
Yo le pregunto si hubo alguna pregunta que no supiese responder en el momento.
Hombre, siempre en medicina en ocasiones te quedas con duda y a veces hay que dar un tiempo. Por ejemplo, recuerdo una pregunta de una paciente que decía que tenía sensación de sabor metálico. Ajá. Sí está descrito la falta de olfato y la falta de gusto, pero alteración en ese sentido no está descrito como un síntoma del COVID. Hombre, otra gente también consultaba otra sintomatología que para nada tenía que ver con el COVID y entonces un poco intentabas tranquilizar y encauzar, un poco adelantando lo que pudiera ocurrirle. Si le ocurre esto, entonces póngase en contacto con su médico cabecera. Si no ocurre esto, tranquilo, en cualquier caso extreme las medidas de seguridad para evitar contagios. A veces el paciente, tanto en la consulta de atención primaria o en este caso la consulta telefónica, hace preguntas que digamos se escapan de un cuadro clínico conocido y a veces son, te lo plantean con su forma de expresar. Hombre, lo del sabor metálico está claro, pero bueno, muchas veces no definen bien un síntoma, a veces te quedas con la duda, pero eso ocurre en cualquier tipo de consulta médica.
Claro, sobre todo en una enfermedad nueva como esta, me refería si tenía que consultar a veces, pues a ver, voy a ver lo del sabor metálico porque igual se me escapó y no lo y ya está recogido.
Puedo asegurarte que tanto mis compañeros como yo en la vida estudiamos tanto. Era una apuesta al día, continua, porque cada día salían cosas nuevas. Ya te digo, yo estudié, igual que todos mis compañeros, porque aún ayer tuvimos una reunión, todos coincidimos que habíamos estudiado como si de una oposición se tratara, pues porque es un problema nuevo, efectivamente. Sí, la puesta al día fue continua. Yo te aseguro que en mi vida estudié tanto un tema.
Es que no se sabe bien, ya lo que estudian los médicos de por sí, ese trabajo que no se ve, y en este caso pues mucho más, al otro lado del teléfono, de ese teléfono gratuito del coronavirus en Galicia, el 900-400-116, estaban doctores como Fernando Facal. Doctor, muchísimas gracias por este trabajo que ha hecho incluso después de terminar su carrera, lo que nos ha traído la vida.
Pues muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Y vamos a conocer más novedades ahora gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y vamos con los datos sanitarios de este jueves porque también nos traen grandes noticias. Vuelve a no haber casos de coronavirus en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, donde solo hay 36 casos positivos. Esto significa que son 2 menos que ayer. Y por último, apuntar que se han curado 13 personas también en las últimas 24 horas.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues sin duda ese es el mejor dato posible. Ahora mismo no hay ninguna persona ingresada por coronavirus ni en el Hospital de Pontevedra ni en el Hospital Dos Alnés. Es una muy buena noticia, como tenemos controlada la situación ahora, pero eso no nos hace olvidar todos los fallecidos en toda España, también aquí, lamentablemente. Hoy vivimos el segundo día de luto oficial a nivel nacional. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.